Pero por favor, ¿qué tal estás, Blue?
Pues encantado de estar otra vez contigo, que la verdad es que nos vemos de año en año y siempre es un placer.
Bueno, el placer es nuestro, saber que tu creatividad no tiene fin, porque ahora estás promocionando esta, pero tú ya tienes investigada la siguiente o a punto de empezar la siguiente, seguro.
No te voy a negar que alguna idea hay, lo que pasa es que me va pillando, voy publicando un libro al año, desde el año 2009... Y alguna
sí,
vez
no,
la
no.
Cabeza seguro que tendrá que parar, pero de momento va bien la cosa.
Bueno, fíjate si va bien que te has hecho un viaje a París, precisamente con influencers. ¿Cómo ha sido ese viaje? Porque has estado hasta en el lugar del crimen, porque aquí hay un crimen, solo hay que ver el título, una influencer muerta en París. Cuéntanos.
Pues bueno, fue 2 días en París. La editorial Planeta me lo propuso, oye, ¿y si te llevamos a París con 5 influencers, además 5 influencers relacionados con los libros, y allí grabamos contenido, vamos a los escenarios que has puesto en el libro? Y la verdad que ha sido una experiencia increíble, ¿no? Me lo he pasado muy bien. Estas 5 chicas además son muy profesionales, hablan de libros para gente joven, tienen muchísimos seguidores en las redes sociales y además son muy buena gente y, ya te digo, muy profesionales, y lo hemos disfrutado muchísimo, nos hemos reído un montón. Y hemos currado un montón porque hemos
parado
con una cámara detrás todo el rato y con los móviles de ellas 5 constantemente encima.
Pues vamos a averiguar un poco más de esta influencer muerta en París, de este último trabajo. Pero sácame de dudas, ¿quién es Elena? Porque tú arrancas con una dedicatoria que dices para Elena y para todos los lectores que se fueron y a los que tanto echamos de menos. Ella es una lectora...
Sí, Elena es una chica que venía a la Feria del Libro de Madrid. Vino muchos años e incluso cuando mi mujer no estaba, pues ella se encargaba de hacer las fotos. Y bueno, tenía un problema de corazón y el año pasado falleció.
Vale.
De manera inesperada además. Y la verdad es que nos causó un impacto muy grande. Y bueno, pues al iniciar la novela lo primero que pensé fue... Tengo que acordarme de Elena, tengo que mencionarla de alguna manera en el libro. Y bueno, también acordarme pues, de todos esos lectores que
son familia, ¿no?
Sí, que algunos pues ya no están, ¿no? Y te da un poco de cosa porque es gente que tú has conocido gracias a los libros y que cuando esperas que esté al año siguiente, pues por desgracia pues ya no estará.
Bueno, para que no te quedes y no empecemos en negativo, el recuerdo cariñoso también a los lectores que te invitan a su boda, ¿no? Que
sí,
este año
bueno.
Has tenido 3.
Sí, voy. Mis chicas se van haciendo mayores. las que me conocieron con Canciones para Paula, Buenos días, princesa. Hay muchas que han ido viniendo años a años y al final pues son amigas, amigas de mi pareja. Y bueno, pues se van casando. Y bueno, oye, Blue, ¿Qué tal tienes este día para que me caso? Entonces he tenido varias invitaciones de boda. Fui a una, a las otras no he podido ir. Pero sí, ya me van invitando las chicas a sus bodas, mis lectoras, ¿no? Mis primeras lectoras.
Pero fíjate qué maravilla, lo digo porque a veces los que sí que tenéis mucha influencia, como en tu caso con la gente joven, les has hecho que se acerquen a los libros y que continúen en el libro. Esto me parece lo más interesante de todo, ¿sabes?
Sí, además me voy encontrando con un montón de lectoras ya que me las encuentro en los medios de comunicación. En París me encontré a una lectora sentada en la mesa de al lado donde nos sentamos nosotros. Cuando voy a Planeta me han presentado a las chicas que ahora trabajan en Planeta, que con 14, 15, 16 años empezaron a leerme. Entonces me hace sentir un poco mayor, porque es verdad que llevo ya 15, 16 años en esto, pero también muy orgulloso de que una generación, pues con Canciones para Paula o con el Club de los Incomprendidos, pues empezara a leer, ¿no? Y eso es... Mayor orgullo que ese no se puede tener.
Desde luego. Pues vamos a conocer un poco más a Blue Jeans. Cada año nos acercamos un poco más a ese corazón que tiene. Pues adelante, Marta.
Un corazón enorme que además ha elaborado ya no solo un mapa de ese distrito 16 parisino, sino que además una playlist que nos ha puesto marchosos a toda la redacción. Yo quería preguntarle a Blue, ¿te documentas cómo se documentan tus lectores? ¿Escuchas lo que escuchan ellos? ¿Qué música escuchas? La de la playlist que has puesto, incluso tienes un código QR para que la escuchemos.
Sí, al final del libro, vamos desde hace tiempo ya, ponemos un código QR con la playlist de todas las canciones. La música es muy importante en mis libros, desde Canciones para Paula. Y bueno, ahora tenemos esa herramienta, ¿no?, que permite escuchar a los lectores los temas que van apareciendo. No elijo siempre canciones que a mí me gustan o que yo suelo escuchar, porque aquí hay que ser... pues tienes que poner canciones que, pues, que estén de moda. O... Es verdad que para este libro he incluido temas de gente que me cae bien, que está empezando, Mafalda Cardenal, de Irene Córcoles, otras amigas como Ana Mena, por ejemplo, y también he puesto canciones en francés. He descubierto mucha música en francés porque al ser en París la historia, claro, pues, tenía que incluir música en francés.
Claro, pues por ahí ya va a empezar a sonar. Nos vamos a ir metiendo poco a poco en la novela. Este es un mundo el que tú has escrito. Sé que has tenido que investigar un montón, pero es un mundo que yo creo que a ti no te es ajeno. El mundo de las redes sociales, el mundo de los haters, de los odiadores profesionales, las rivalidades. ¿Tú eso lo has sentido también en tu propia carne?
Yo creo que todos los que nos exponemos al público y desde que existen las redes sociales, pues hemos tenido nuestros haters, hemos tenido pues eso, gente que a lo mejor no le gusta lo que haces y lo lleva al plano personal. Es verdad que yo soy una persona bastante poco polémica en redes, mis opiniones me las guardo para mí, intento que mi contenido sea hablar de libros y todo lo referente a la literatura, pero bueno, siempre hay gente, oye, cuando viene alguien que no le gusta tu libro, pues perfecto, siempre he respetado las opiniones de...
¿Pero te lo dicen así? No.
Sí, sí, claro. Si alguien,
o sea,
no
le... ¿se hacen una cola de 2 horas para decirte
pero
eso?
Pero yo lo respeto, ¿eh? Si hay una persona que no le gusta lo que he escrito, le gusta más lo anterior... ten en cuenta que yo tuve un cambio muy grande de los corazones a los crímenes y bueno, pues hay gente que prefiere que hubiera seguido con los corazones y con la romántica. Es verdad que también yo noto el respeto, ¿no? Y noto que cada año que pasa, también porque me voy haciendo mayor, como siento más el respeto de tanto de lectores, librerías, libreros, me llevo muy bien con todos los libreros en España, compañeros de profesión, prensa. No tengo ese fenómeno hater que a lo mejor podía tener cuando escribía canciones para Paula, Buenos días, princesa, ¿no? Pero sí, claro que lo he vivido. Intento que me pase, se me entre por un oído y me salga por otro. Pero esa primera puñaladita que al leer un comentario agresivo, ¿no? Que dice, bueno, yo qué he hecho.
¿Qué
para...
he hecho?
Lo único que he hecho
esto,
ha sido escribir un libro, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, somos muchos millones de personas en España y Latinoamérica y a alguien pues no le puede gustar a todo el mundo.
Desde luego, oye, Marta, que este libro nace en España y en Latinoamérica a la vez.
Sí.
Haciendo cuenta atrás.
A la vez y de una manera vertiginosa.
Sí, sí, yo solo lo he visto en J.K. Rowling y aquí en Blue Jeans. Con nadie más, de verdad.
Yo quería preguntarle por qué escribe con seudónimo. ¿De dónde nace Blue Jeans?
Sí, pues a mí, antes de empezar con todo esto, que ahora se ve el éxito, se ve los libros vendidos, los 17 novelas publicados, pues a mí me rechazaron todas las editoriales.
Bueno, eres colega, eres periodista.
Sí, no tenía trabajo como periodista, escribí una novela, me rechazó todo el mundo. Y cuando me puse a escribir en internet, pensaba que lo que quería realmente es que se me juzgara por mi manera de escribir, que se hablara de los personajes. Está en un segundo plano. Por eso, un seudónimo que viene de una canción de un grupo que se llama Squeezer, al que llevo haciéndole promoción 15 años, ya ha desaparecido, que tiene una canción que se llama Blue Jeans. Me gustó cómo sonaba el título, no la canción. Siempre recomiendo que no escuches la canción porque va de cómo te quedan los pantalones vaqueros en verano, así que imagínate. Pero bueno, ahora es una marca, es mi sello y está consagrado dentro de la literatura juvenil.
¿Eres más de Instagram o de TikTok?
Intento de todo, pero es verdad que bueno, yo he pasado por todas las fases, ¿no? Empecé por Fotolog, Twenty, Facebook, Twitter, Instagram y ahora TikTok, ¿no? Es verdad que yo tengo más seguidores y me muevo mejor en Instagram, pero bueno, hago mis pinitos en TikTok e intento publicar todo en todas las redes. Ahora con Threads también, o sea que si quiero estar en el mundo actual de los jóvenes, tengo que ir tocando todas las redes.
Por cierto, ¿el público juvenil, el lector juvenil, es más exigente que el lector adulto? ¿Tú qué crees?
Es muy exigente, por lo que le decía antes a Nieves, ¿no? Porque si no les gusta algo, te lo dice. Te lo dice sin filtros. Y claro, a veces no les gusta lo que haces, ¿no? O te piden que hagas otra cosa o que vuelvas a la romántica. Y bueno, yo lo respeto, pero también es el lector más fiel. Es verdad que yo he juntado ya dos generaciones, la que me empezó conmigo, con los jóvenes, con los chavales de ahora, ¿no? Adolescentes, que te vas encontrando en la firma de 12, 13, 14, 15 años, que a lo mejor su primera novela mía que han leído es La chica invisible o esta. Y la verdad es que es bonito, ¿no? Ver cómo se juntan dos generaciones de lectores. Y como también la gente joven pues sigue leyendo mis novelas.
Oye, pero lo que no quita es que aunque estemos ahora con una influencer muerta en París, que vuelvas, ¿por qué no?, en alguna ocasión a una novela de amor. O sea, ¿por qué no? Si al final hay amor,
hay
siempre
mucho amor
en todas, en esta también.
La novela hay una historia de amor tremenda, ¿no?
Sí.
Sí, lo que pasa es que estamos siempre con el tema de las etiquetas, ¿no? Te tienen que vender... con todo el respeto a la editorial, pero me tienen que vender de alguna manera, luego en la librería tienes que estar en algún tipo de sección,
claro,
en la portada,
claro.
Pues mira, esta portada tenemos pájaros que dan el misterio, la chica que es la influencer y un corazoncito que hay por ahí con una espada atravesada y el título, influencer muerta París, París romántico, muerto el misterio, influencer actualidad.
Está todo
calculado.
Todo calculado, porque tú sí que conectas rápidamente con lo que les gusta a los lectores. Les tienes absolutamente calados.
Bueno, intento. Es verdad que bueno, yo ya no soy un adolescente. Voy dejando más atrás todo. Ahora ya voy a ser el padre de muchos de mis lectores. Pero intento estar al día. Intento... Este libro está lleno de palabras actuales, ¿no? Palabras que a veces pues no te cuesta saber, que no utilizas en tu vocabulario diario.
Claro, claro.
Escuchas la música que ellos escuchan, intento ver las series que ellos ven. Y las redes sociales lo que tienen su parte negativa, pero también tienen una parte positiva, que es que los jóvenes te cuentan ahí todo, ¿no? Y pues vas tirando de todo eso que van ellos pues soltando en redes sociales. Es mi manera de documentarme.
Claro, y Blue, tú has encontrado tu sitio, tú siempre lo dices, mi camino, ¿no? Esto
sí.
Es un camino de largo recorrido.
Sí, es una carrera de fondo, ¿no? Y ya sabes cómo es el mundo de los libros, ¿no? Es muy efímero y es un tobogán, ¿no? Es una montaña rusa, un libro funciona, no sabes por qué funciona, luego otro que a lo mejor tal, tienes más miedo, resulta que pegas un pelotazo... Lo importante y lo que yo intento es hacerlo lo mejor posible en cada novela. Intentar buscar más cosas, más técnicas, más... me compré la pizarra, intento dedicarle más horas, le dedico muchas horas a los libros, ¿no? Y luego pues intento eso, hacerlo lo mejor posible. Luego ya depende del gusto de cada lector.
Exacto, exacto. Muchas horas. La clave yo creo que está en el trabajo.
En el trabajo, trabajo,
totalmente.
Trabajo.
No creo nada, nada en la suerte. Sé que es un factor importante, pero... Si no hay trabajo, no hay nada detrás.
Sí, la suerte te puede favorecer en un momento determinado.
Sí.
Oye, yo tuve la suerte de que una chica en Everest me leyó, me encontró en redes sociales, y me hizo un seguimiento y convenció a su jefe para que me publicaran en papel. A mí en la editorial me calificaron un 3 sobre 10, pero esa chica insistió. Ahí fue mi golpe de suerte, que apareció
sí,
Alicia.
Sí.
Luego son 17 novelas y... Y bueno, pues te vas consagrando, vas aprendiendo a escribir un libro también.
Bueno, tú tenías la carrera de periodismo
sí,
que,
me favoreció
que también,
también.
Te ayuda mucho a la hora de escribir, sinceramente, ¿no?
Sí, aparte mi estilo en el libro es muy directo, muy de
totalmente
frases cortas.
Frase corta y mucho diálogo también.
Diálogo. Me interesa más el que el lector sepa qué piensa el personaje, qué siente... Más que a lo mejor una descripción larga y tal, que respeto perfectamente a todo el que escriba como quiera, ¿no? Pero es verdad que este estilo es el que me ha llevado hasta aquí, el que yo defiendo y el que me gusta, ¿no?
Exacto.
Y aparte, también te tienes que divertir tú escribiendo, ¿no?
Exactamente.
Y yo me lo paso bien.
¿A qué hora del día escribes? ¿Mejor por la mañana, mejor por la tarde, mejor por la noche, a todas horas?
Pues mira, he vuelto a las cafeterías.
¡Anda!
Porque con la pandemia tuve que dejar, había los 2 años de pandemia, pues... Me puse a escribir en casa, que me costaba horrores, me costaba muchísimo escribir en casa, pero he vuelto a cafetería, así que escribo por la mañana, por la tarde, y como voy justo siempre de la fecha de entrega, y a mí me gusta entregar a tiempo, también he escrito de madrugada este libro.
Madre mía.
Así que, bueno, pues entre 8 y 10 horas todos los días, cuando tengo novela que entregar, Pero también es bonito, ¿no? Poder dedicarte a lo que te gusta, claro. Y me siento un privilegiado.
¿Y siempre la misma cafetería? ¿Ya tienen tu mesa? ¿Ya saben que ahí es donde vas a escribir?
La tenía. Faltaba que pusieran mi nombre, ¿no?
Como en el centro de,
sí,
de
en todo el centro.
Carmona, ¿no?
Oye, como Hemingway. Ojo, que cuando vas a veces en Madrid, dices, esta mesa era de Hemingway. Dices, claro. Caray. O sea, que también así
sí,
te
no,
pasaba igual.
Cerraron la cafetería en el año 2020, donde escribí mis primeras 12 o 13 novelas. Me sentaba además justo en la puerta al lado de cristal, la gente se me quedaba mirando, no era postureo, era que era el sitio más fresco de la cafetería, es muy caluroso, entonces venían los chicos a hacerse fotos, a firmarle vasos, a, bueno, me lo pasaba bien, no es nada agobiante porque no soy famoso, yo soy escritor y los escritores pues los conocen, pero una fama relativa.
Te conoce el que te lee, claro.
Exacto. Y sobre todo me conoce gente joven. Sí. Y entonces cuando cerró esta cafetería, me he ido a la que estaba justo enfrente.
A la competencia.
No, es de la misma cadena. Es de la misma cadena. Así que he vuelto a escribir en esa cafetería y bueno, ya me llevo muy bien con los baristas. Salen mencionados incluso los agradecimientos, porque me paso muchas horas con ellos. Así que bueno... Esto de escribir las cafeterías, pues es una costumbre que tengo desde el principio y que he retomado.
Entiendo entonces que el silencio no es necesario para ti, demasiado silencio, ¿no?
Si no puedo con el silencio.
No puedes.
Los 2 años que he escrito en casa me tuve que comprar una fuente de interior pequeñita.
Sí. Para tener algo.
Sí, tenía a mi mujer trabajando arriba, pero ese ruido me molestaba y tenía que poner la fuente para no estar en completo silencio, que a mí me despista el silencio.
Siempre puedes echar mano de una taladradora.
Mira, me empezaron a mandar... en Spotify hay grabaciones de ruido de cafetería, de vasos, de platos, de cafetería, la cafetera, pero no es lo mismo.
No,
al final con la fuente,
real, sonido real.
Sí, fui tirando con la fuente y bueno, ahora por suerte ya puedo otra vez meterme en una de las cafeterías que más jaleos hay en el centro de Madrid.
Bien. Bueno, y la gente lo sabe, además, tus seguidores.
Sí, sí.
Tú no ocultas, ¿no? ¿Dónde estás?
No, porque no sé, no tengo... A ver, no va a venir 300 personas a verme allí. Si viene alguien, perfecto, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que viene de Latinoamérica, que, ay, Blue, te voy a buscar a la cafetería para hacerme una foto y tal. Y yo, pues, oye, pues ven. Es verdad que bueno, que estás escribiendo, pero he adquirido el superpoder desde el momento que estoy otra vez delante de la pantalla, concentrarme otra vez en la historia, aunque pare 10, 12, 15 veces en esa tarde.
Uh-huh. Qué bueno. Bueno, escribir no es fácil. Hay que decir que exige, aparte de un método, de ponerte frente al ordenador, pero también es que es cierto que tú antes comentabas que has ido adquiriendo cada vez más conocimiento, pero aún así es un ejercicio... complicado.
Sí.
O sea, casi un libro es un milagro. Hay que decirlo, ¿verdad, Blue?
Sí. Yo admiro al que tiene más facilidad que yo para escribir, ¿no? Como hemos dicho antes, le dedico muchas horas a esto. Es mucho picar piedra. Eso de la inspiración, nunca he creído en el tema de las musas y de la inspiración. Yo le dedico muchas horas. Y eso, pues con el tiempo vas aprendiendo a dónde tienes que hacer el salto, dónde tienes que sorprender al lector, donde tienes que dejarlo tranquilo, que descanse, para luego a lo mejor pegarle el susto, que el principio y el final sean potentes, pero no sea toda la novela, no te bases solo en el principio y el final, y eso es trabajo, eso es experiencia, eso es esfuerzo, eso es análisis. Y
eso
luego,
es mucha Agatha Christie.
Mucho, lo que siempre le digo a los chavales, ¿no? Cuando
lee mucho.
Para ser escritor, primero tienes que ser un buen lector, y yo creo fundamental.
Desde luego. Antes te mencionaba a Agatha Christie, creo que es una de tus,
sí, mi preferida,
autoras. Es la preferida.
Sí. La que realmente, pues de pequeño yo siempre he tenido libros. Mis padres son muy lectores y antes de nacer ya tenía libros en mi habitación, ¿no? Y he leído todos los clásicos de juvenil, ¿no? Los Tres Mosqueteros, Moby Dick, Julio Verne, que le encanta a mi madre. Pero cuando tenía 11 o 12 años vi unos libritos verdes en la biblioteca que tenemos en casa, que hay más de 20.000 libros.
¿20.000 libros en tu casa?
Sí, unos 20.000 creo que tenemos.
Madre mía, por
sí,
Dios.
Sí.
Y una casa
bien,
grande.
Qué suerte.
Sí, es una casa de pueblo, de estas típicas con varias plantas y hay una biblioteca. Ya no hay sitio donde poner los libros, entonces
claro,
vamos
claro.
Vamos poniendo habitaciones que antes eran habitaciones, como con estanterías. y vi esos libritos verdes de Agatha Christie, leí el primer libro de Poirot, me gustó, y todas las noches me leía uno de Poirot, uno de Miss Marple, 10 negritos, y bueno, pues he visto las series, he visto las obras de teatro, y bueno, soy muy, muy fan de Agatha Christie.
Desde luego. Oye, ¿cómo se ve cuando te pasan a imagen a tus personajes? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo disfrutas?
Yo es que, como ya me conoces, lo veo todo con mucha intensidad y con mucho respeto. Respeto mucho a las personas que trabajan en esa idea. La idea fue de un libro, una idea mía, es una adaptación, y lo que intento es convencer al lector, ¿no?, de que lo que van a ver es una adaptación, no es la copia del libro. Pero me pongo a disposición siempre del equipo de trabajo de la productora, en este caso Morena Films, de Disney, que fue quien al final emitió en su plataforma La Chica Invisible, y a la disposición de la gente que trabaja en la serie, con respeto y también con mucha ilusión, ¿no? Porque es bonito, ¿no?, que una idea que has tenido tú un día, pues veas actores. El mundo de audiovisual es muy complejo también, lo voy conociendo. Pero todo lo que sea extra para los libros, para mí es bueno y es positivo.
Pues estamos en el Día del Libro. Uh-huh. Es un día que tú lo vives muy intensamente.
El mejor día del año.
Para ti el mejor.
Sí, sí. Sí.
¿Cuántos libros puedes firmar en un Día del Libro?
Uf, es que...
¿Miles?
Miles no, porque no tengo tanta... no soy tan rápido. Pero sí, ha habido años que he empezado a las 11 de la mañana y he acabado a las 11 de la noche. Que me han echado de los stands. He terminado en cajitas de cartón, sentado en medio de la calle. Sí, sí. San Jordi para mí es el mejor día del año. También la Feria del Libro de Madrid. Lo paso muy bien en la Feria del Libro de Madrid. Firmo muchos días en la Feria del Libro de Madrid. Pero San Jordi tiene ese ambiente especial y yo lo disfruto mucho.
Pues sigue disfrutándolo. Gracias por sacar tiempo para estar con nosotros. Marta Zúñiga, es que es el Día del Libro. Qué mejor que estar con Blue Jeans.
Pues es el Día de Blue Jeans también. Es el día de todos nosotros que somos grandes lectores.
Desde luego. Pues gracias, Blue.
Un placer,
seguimos. Vamos con la pregunta de hoy.